Vamos a la pausa. Ya regresamos. Vienen las noticias.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. Nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. En prisión preventiva quedó un nuevo imputado en la investigación denominada Alto Voltaje y que desbarató un grupo delictual que se habría estado dedicando a exportar cobre robado en el sur de Chile a países de Asia. Los detalles con Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
De acuerdo a la fiscalía, el cobre se facturaba como chatarra y la orgánica criminal estaba compuesta por dos familias. Por un lado, el denominado clan familiar de los González Almonacid, que se articuló en el sur de Chile y que operaba empresas dedicadas a la compra-venta en Puerto Montt, Osorno, Valdivia y Concepción. Si bien el nuevo imputado, identificado como Pablo González, fue arrestado en Concepción, su formalización se realizó ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, donde el juez Miguel García evaluó los antecedentes expuestos y envió al hombre a prisión preventiva.
La forma de comisión del hecho, los montos involucrados, dan pie a amparar la prisión preventiva al estimarla adecuada y proporcionada al caso concreto.
En todo el entramado hay empresas de fachada y que habrían obtenido millonarias ganancias gracias al blanqueo de metales con origen ilegal. A principio de abril se realizó audiencia de formalización del total de imputados, de los cuales ya van 5 en prisión preventiva. Otros 9 permanecen con arresto domiciliario y para 8 imputados pesan cautelares de menor intensidad. Para todos está vigente la prohibición de comunicarse entre sí. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siguen los operativos en Los Ángeles para ubicar una camioneta cuyos ocupantes huyeron de carabineros hacia el sector rural de la ciudad. En la persecución, 2 vehículos policiales se accidentaron y un carabinero resultó lesionado. Los detalles con Mario Tapia desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
En recuperación se encuentra un carabinero lesionado luego que una de las patrullas policiales que ocupaba impactó un árbol en el sector María Dolores mientras se efectuaba una persecución policial. Dos vehículos, entre ellos una patrulla de carabineros dañada, fue el resultado de una intensa persecución a una camioneta en Los Ángeles durante las últimas horas, donde efectivos de la sección de investigación policial en un vehículo particular y una patrulla policial iniciaron la persecución. Sin embargo, debido a la dificultad de la ruta de muchas curvas, primero impactó con un árbol uno de los automóviles, donde era ocupado por los efectivos de la CIP de carabineros. Luego también sufrió un accidente el carro policial que venía algunos metros más atrás, quedando también un policía lesionado que fue derivado al hospital de Los Ángeles con lesiones de diversa consideración, de las cuales se recupera. Los sujetos ocupantes de la camioneta huyeron con dirección desconocida hasta el momento, no informándose los detenidos en esta acción. También, pese a las insistentes llamados y también consultas de la radio a carabineros, no se ha dado una versión oficial de los hechos ocurridos en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Vamos con noticias del exterior. Irán, a través de mediadores pakistaníes, presentó a Estados Unidos una nueva propuesta sobre la reapertura del estrecho de Hormuz y el fin de la guerra, dejando las negociaciones nucleares para una fase posterior, según informó Axios este domingo, citando a un funcionario estadounidense y 2 fuentes con conocimiento del asunto. El medio digital cita a un funcionario estadounidense y otras 2 fuentes anónimas con conocimiento de este. Según el funcionario, Trump tiene previsto estudiar el lunes, el día de hoy, con su equipo, el actual estancamiento de las negociaciones y los posibles pasos a seguir. 2:04 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 18 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 84%. En Santiago hasta ahora, 11 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 44%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Serán los tiempos de la tranquilidad. vida. Serán los tiempos de la felicidad y florecerán como la margarita.
Buenas noches, la radio está en el aire, 2:10. Nos llegan algunos mensajes, ya los voy a estar leyendo antes de seguir avanzando. Buenas noches, que sea una buena madrugada, nos escriben desde Coronel. También José Miguel desde Arauco. También María Ibáñez de La Cisterna dice, ya no está muy bien de salud, pero le mandamos un abrazo grande. Estamos con usted, María. Gracias por escribirnos. Saludos, Mario de Bío Bío. Muchas felicidades a Carabineros, se los desea Julio de Independencia. Mucho frío en las calles de Santiago Centro, ¿eh? Ahí nos escribe nuestro estimado Rodrigo. Nos dice que está muy, muy helada las calles en Santiago a esta hora. Nicolás desde Encoinco también dice, estoy aquí junto a mi perrito Tomito haciendo balances. Dice que le mandemos un abrazo grande a Juan Miguel Núñez, que está con algunos problemas de salud, que es amigo de él. Ahí está el mensaje. Bien, vamos a seguir avanzando. Son las 2:11 y hay uno de los temas que sin duda que son relevantes, son importantes y tienen que ver con la salud mental. Hace algún rato ustedes escuchaban, hablábamos de este proyecto que se está desarrollando de prohibir, más que prohibir, generar una restricción total a menores de 16 años de las redes sociales. Todo eso lo vamos a conversar ahora.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Claudio Cornejo, ¿cómo te va? Gusto en saludarle. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. Mario, ¿cómo estás?
¿Cómo está usted, Claudio? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien, sí.
¿Cómo estuvo su fin de semana?
Todo. Aquí mi cuñado está arreglando el jardín, yo le ayudo. Él lo hace, yo le ayudo, digamos.
Ya, o sea, fue un fin de semana movido también.
Sí, sí, sí.
Eso es bueno. Oye, Claudio, bueno, hay uno de los temas que vamos a conversar que tienen que ver con redes sociales, que tienen que ver con adolescentes, que tienen que ver con los nuevos proyectos de ley que se están intentando dar. Pero quiero también hacer una especie de resumen un poco de lo que ha ido apareciendo, porque en nuestro país, a propósito de la salud mental, se está generando un plan de ajuste fiscal. Ustedes escuchaban hace algunos días los programas que el gobierno está en una etapa de reestructuración, de revisar, ¿no?, esta ley de reconstrucción nacional. Y hay una voz incómoda que se está levantando desde el mundo de la salud, porque el Colegio de Psicólogas y Psicólogos del país advierte que los recortes proyectados no son simples cifras presupuestarias, sino más bien una decisión con consecuencias humanas concretas y en algunos casos podrían ser incluso irreversibles. A través de una declaración pública, el Directorio Nacional del Gremio expresó, de hecho, su profunda preocupación por la eventual eliminación de programas clave en áreas como atención primaria, acompañamiento psicosocial, prevención del suicidio, consumo de sustancias y atención a diversidad de género. Para el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, dice, no se trata de recortar burocracia ni optimizar gastos, se trata de desmantelar lo que ellos consideran la columna vertebral de la salud mental comunitaria en Chile. ¿El contexto cuál es? Que el Ministerio de Hacienda, o más bien el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está impulsando el llamado proyecto de ley de reconstrucción nacional, este plan de ajuste fiscal, cuyo impacto en el Ministerio de Salud podría superar los 300.000 millones de pesos. Y a diferencia de otras medidas, los recortes no se enfocan en hospitales o prestaciones de alta complejidad, sino también que en la APS, ¿no?, en la atención de primaria de salud, considerada para muchos la primera línea del sistema sanitario. Es decir, una especie de tijeretazo que apunta justo al eslabón más cercano a la gente. Y lo que está en riesgo no es menor, porque entre los programas que figuran en evaluación está en la atención primaria, está el apoyo psicosocial, la prevención de suicidio, atención a jóvenes vulnerados, consumo de alcohol y drogas, salud escolar y cuidados comunitarios. Y para eso, obviamente queremos conversar contigo, Claudio, que tienes un conocimiento completo de esto, porque te dedicas también a atender a muchas personas. ¿Cómo has visto tú este anuncio? ¿Cómo ves tú que afectaría, por ejemplo, que no se pudiese tratar la salud mental, por ejemplo, en los consultorios? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, siempre va a ser negativo, porque es cosa de mirar a nuestro alrededor, al lado, al frente, compañero de trabajo, compañero de curso, en fin, hay niveles de estrés muy altos, solo pensando en lo que es el estrés, que es lo que todos vivimos. Por otro lado, niveles de depresión, que también son altos, y que obviamente la forma que tienen las personas, especialmente los que tienen letra A en Fonasa, es asistir a los consultorios, a los servicios públicos, para poder recibir alguna ayuda propia del Estado, en este caso el Ministerio de Salud. Lo que es el consumo de drogas, si uno mira, antes los rucos eran personas indigentes con problemas de salud mental, y por otro lado alcohólicos, pero tenemos gran cantidad de gente que está en el tema de las drogas. Entonces, Senda tiene que ver un poco con eso, con apoyar todo lo que es la rehabilitación, proceso de acompañamiento, en fin, y lo que tú señalas, son cosas que están a la vista. No es que haya que cuestionar, oye, ¿habrá más droga, menos droga? Oye, ¿habrá esto, todo otro? Los niveles de ausencia laboral, el agobio laboral, en fin, todo pasa por temas psicológicos. Si estamos mal psicológicamente, vamos a rendir poco en el trabajo, hay riesgo de accidente, baja autoestima en los jóvenes, en los niños. Sí, siempre va a estar mal si, perdón, si pensamos en recortes metiéndose justo en el área de la salud. Yo creo que es ahí donde nunca se debiera haber ningún recorte, donde más bien se debiera potenciar, porque de eso depende también una producción y que haya un avance económico y un mejor desarrollo para el país, teniendo a los trabajadores o a los futuros trabajadores sanos emocionalmente, psicológicamente.
De hecho, mira, a propósito de lo que tú mencionas, el año pasado, y estos son datos que han ido apareciendo del estudio número 16 de drogas de la población general del Senda, que fue aplicado a casi 19.000 personas representativas del 11,4 millones de habitantes, ¿no? Los datos revelan una tendencia que merece... son buenas noticias, pero tampoco tanto, porque el consumo de alcohol cayó a su nivel histórico más bajo en 3 décadas, pero al mismo tiempo subió silenciosamente el uso de tranquilizantes sin receta, que es una señal de alerta que los expertos no deberían pasar por alto. El hallazgo más llamativo de este informe es el del alcohol, es decir, que la prevalencia del consumo mensual cayó de 39,2% en 2022 a 34,6% en 2024, y es en el nivel más bajo desde que la encuesta comenzó a aplicarse en 1994. Ahora, lo que yo te mencionaba, sí, es que aumentó el tema de los anti... Bueno, se están automedicando más gente con los tranquilizantes sin receta. Eso también muestra al menos un cambio de conducta. ¿Cómo lo ves también?
Es que la persona que tiene alguna adicción, que depende de alguna sustancia, el cerebro puede cambiar sin ningún problema. Es decir, alcohol es caro, alcohol es visiblemente, digamos, es más visible si alguien toma. Entonces, muchos jóvenes se van, y muchas personas, y también adultos, 40, 50 años, que consumen tranquilizantes, consumen pastillas para dormir sin receta, y después necesitan pastillas para despertar. En fin, hay un montón de fármacos que están siendo utilizados como consumo de drogas. Entonces, queda un poco en la conciencia de, bueno, consumo esto porque no puedo dormir, es que tengo problemas. Y fuiste al médico, no, pero es que yo ya lo tomo hace como 4 años y me ayuda. Entonces, pero 4 años, porque esos son fármacos para sacar a una persona de un estado, de una situación, pero no se recomienda como una situación permanente, salvo en casos muy particulares.
Claro.
Entonces, la droga, obviamente, o sea, eso es droga, ¿sí? Pero las personas no tienen clara conciencia. Y los jóvenes que sí tienen clara conciencia, pero el joven va a consumir medicamentos, drogas, tusi, lo que venga, porque a ellos les gusta experimentar con no solo uno, sino con varios o muchas drogas.
Ahora, Claudio, pasemos a lo que estamos viendo en pantalla, que tiene que ver con las redes sociales y la adicción a las redes sociales, a las plataformas digitales o los elementos electrónicos. Chile está intentando ahora generar este proyecto llamado de protección de la infancia, más bien, ¿no es cierto? Este proyecto que lo que intenta hacer, tiene otro nombre, pero ya lo voy a buscar probablemente tal cual es el que yo te mencionaba. Se busca básicamente que los jóvenes menores de 16 años no tengan acceso a las plataformas digitales, ¿no? Hay varios países que ya lo están haciendo, yo lo mencionaba hace algún rato. Australia fue el primero, ¿no? En diciembre de 2025. Europa tiene varios, Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Francia, Grecia, España, en fin, varios países que son de primer orden, ¿no? Pero ¿no será contraproducente, y acá hago la pregunta, que por un lado se busca proteger a los jóvenes, es decir, ok, vamos a cortar las redes sociales de los 16 años hacia abajo, jóvenes que están en la mitad de la adolescencia, digamos, que muchos de ellos consumen esto constantemente? Eso me da la impresión, y por eso es tan importante y tan valiosa tu opinión. Si a los niños y a los jóvenes de los 16 hacia abajo se les corta las redes sociales de cuajo, digamos, de un día para otro, ¿eso puede traer algunos problemas de salud mental? ¿Y cómo se va a poder mejorar la salud mental si precisamente se están realizando algunos recortes o se pretende? Porque, insisto, el propio ministro Quiroga ha dicho, ojo, que en el fondo lo que estamos tratando de hacer es revisar cuáles programas tienen, y hay dos variantes, la efectividad y la eficiencia, ¿no? En el sector público están esas dos variantes, ¿no? Cuando se es eficiente y cuando se es efectivo, digamos, está funcionando bien el punto. Se van a revisar, se entiende. Pero el lenguaje también llama, y en esta especie de imagen que se logró viralizar aparece descontinuar, es decir, descontinuar, la palabra es
eliminar.
O sea, es eliminar, básicamente, ¿no? Si tú que eres profesor de lenguaje lo sabes perfectamente, que la palabra comunica. Entonces uno dice, bueno, por un lado se quiere controlar algo tan relevante como son las redes sociales para los jóvenes, y eso evidentemente va a generar un remanente de personas que ya están tan acostumbrados, niños que están tan acostumbrados, que les va a generar un problema probablemente. ¿Y cómo se podría aumentar la efectividad de esa norma si precisamente la salud mental podría ser recortada?
Pues si es eficacia o eficiencia revisar los programas, que no es lo mismo que terminar con un programa, porque cuando revisamos podemos mejorar, optimizar. A lo mejor los programas son pésimos y hay que crear uno nuevo, pero siempre pensando en cómo solucionamos el problema, no cómo hacemos que el problema no existe. Entonces, cuando vamos a los recortes, obviamente estamos pensando en cómo no funcionan, lo sacamos. Es una mirada muy simplista y que no tiene ningún sentido de ayudar o de potenciar la disminución del consumo de sustancias o adicciones o celular, en fin, cualquier tema de salud mental como lo estamos conversando. Entonces, ahora, si miramos en la adicción que está existiendo en los jóvenes menores de 16 años, puede haber abstinencia. Bueno, viene la abstinencia cuando le quitan, le intentan quitar los papás el celular al chiquillo, restringirle, 14 años, 13 años, y se transforma en un monstruo y grita, patalea, llora, blasfema, en fin, hace 100.000 cosas para que le restauren otra vez la posibilidad de usar el celular o qué sé yo, redes sociales. Entonces, ahí estamos frente a una presencia de consumo de esta sustancia, digamos, esta adicción que va penetrando en las personas, porque cuando uno mira, muchos tienen amigos en las redes sociales, pero son amigos virtuales, donde van perdiendo las capacidades de diálogo. Ahora, también mientras el joven esté en clases, está salvado en alguna medida porque está muchas horas en el colegio. Así que la exposición no es tan potente como cuando el joven se da un año sabático saliendo cuarto medio, para prepararse para entrar a la universidad, y en eso entonces se puede potenciar. O bien cuando el joven o el niño o el adolescente ya va teniendo muchas horas y se queda dormido a las 2 de la mañana y se levanta a las 6 y ya no se puede levantar a las 6 y faltó al colegio porque los padres fueron a trabajar y sigue durmiendo porque no pudo, empieza a bajar el rendimiento escolar, empieza conflicto en la familia. Es decir, es como si estuviera consumiendo cualquier tipo de droga porque empieza a no priorizar lo que es necesario. Ahora, un niño no va a priorizar, un adolescente no va a priorizar porque no está esa capacidad todavía de decir qué es lo que me conviene y poder, además de saberlo, que sí lo puede saber, poder ejecutarlo, porque la fuerza de voluntad todavía no está tan desarrollada, que está en construcción y termina la adolescencia como los 24, 25 años.
Mira, hay un psicólogo que se llama B.F. Skinner, que en algún momento habló del concepto de recompensa variable intermitente, o también se habla de gratificación instantánea o gratificación inmediata, o algunos le han llamado el placer inmediato, el placer digital. Eso me imagino que también se genera en adultos. Entonces, uno podría pensar que quizás la adicción, si bien en los menores es mucho más compleja, ¿por qué? Porque están en crecimiento, están en etapas de desarrollo comunicacional, donde de pronto tienen que darse las primeras armas para poder desenvolverse en el mundo real, ¿no? El punto, ¿cuál es? Que hay otro tema, que también vemos que muchas personas hoy día, y esto también te lo quiero preguntar a ti, hay muchas veces que se habla de ser, más que ser bueno en el trabajo, ser productivo. Y muchas veces uno podría decir que las mismas redes sociales también generan un problema en la productividad. Entonces, yo insisto, se tiende o se quiere recortar algunos puntos, y disculpen los auditores si soy majadero en esto, pero se entiende que cuando se quiere descontinuar se podría haber utilizado la palabra, ¿no, Claudio? Revisar, reestructurar, no sé, hay un montón de sinonimia para poder mejorar esa palabra que es descontinuar, que es decir, ok, no, esto no va a seguir. Entonces, ver el problema desde solo los jóvenes es un poco también segmentar un problema que en realidad todos lo vemos. Yo les invito a que los auditores un día se vayan desde el trabajo a la casa sin el celular. O sea, simplemente estando atento es prácticamente imposible. Uno ve en la mañana muy temprano, a las 6 de la mañana, cuando nos vamos con William en el metro, qué sé yo, todo el mundo está con celulares. Uno mismo pone alguna canción o algo, pero personas que están constantemente buscando esa gratificación. ¿No ves que de pronto hay un problema ahí de segmentar algo que de pronto es parte del problema, pero no en su totalidad?
Es que, como dices tú, está en todos los niveles de edad. Hemos conversado acá también contigo, Mario, en las personas mayores que están solo en su casa, es el mecanismo para conectarse con el mundo. Ya, se puede entender. Pero cuando te altera el orden de prioridades, la jerarquización de necesidades, ¿qué tengo que hacer hoy día? Tengo que hacer A, B, C, D. Y si me queda tiempo, me meto en el celular como un elemento de distracción, relajación, en fin. Ya, ahí se puede entender. Pero cuando se altera ese orden y me cuenta que han pasado 2 horas y no he hecho nada, cuando me cuenta que el jefe me ha llamado la atención, cuando me cuenta que tenía que ponerme al día en los informes y no lo hice, en fin, cuando empiezan a pasar esas cosas, ya estamos frente a un tema adictivo. Y es ahí en donde, como dices tú, es transversal a cualquier persona, desde los más chiquitos a los más viejos. Cuando dejo de hacer lo que me corresponde hacer, ahí estamos frente a un tema de adicción. Y como decías tú, Skinner ahí, lo planteó muy bien en su teoría, que es la teoría conductista, ¿no es cierto? Cuando tú recibes un placer inmediato, puede que te aburra. Es decir, si te gustan los bistecs y te comes un bistec, perfecto. Y después, al día siguiente, te sirven otro bistec. Ah, qué rico. Y todos los días un bistec, al décimo día va a terminar aburriéndote con el bistec. Pero si te ofrecen un bistec, te lo comes, te encanta el bistec, al día siguiente te dicen que vas a comer bistec y te dicen, ¿sabes que no hay bistec? Hay sopa. Ah, qué lata. Al tercer día, oye, bistec, mira, y si te lo da bistec, y dicen, no, mira, no es bistec, era cazuela. Y después de al cuarto día, sin que te lo digan, aparece el bistec. Vas a querer comer ese bistec con ansia. Vas a encontrar más rico que si lo hubieras comido 10 días seguidos. Ese mecanismo que planteó Skinner, es decir, esa recompensa que no llega de inmediato, que te genera ansias de querer tener la recompensa y no llega, y te llega en el momento más inesperado. Que el mecanismo que hemos dicho otras veces de mover el dedito ahí, el celular.
El scrolling.
Entonces, esperando que aparezca algo. Ah, no hay bistec. Ay, sí, bistec. Ah, pero no era como yo quería. Sigo buscando. Ese mecanismo de placer que te va generando decir, ah, esto quería. Ese es el mecanismo que planteó en 1900 Skinner, que es el condicionamiento, con esos elementos, con un estímulo, con un refuerzo, pero es intermitente, intervalo que se llama, que no va regulado cada cierto tiempo. Por eso las máquinas de la moneda o los casinos funcionan bajo el mismo criterio. Es decir, estoy en plata ahora, pero ahora no, ahora no, ahora, ahora sí. Ahora no, 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 ahora sí. Pero no es mucha, un poquito. Y está generando la sensación de que necesito yo ganar, necesito volver a sentir ese estímulo que recibí al comienzo. Ese mecanismo que es psicológico está usado en las máquinas. Mm, sí. Y es lo que genera la adicción.
Bueno, tiene la misma, tiene el mismo movimiento, ¿no? Se hace el mismo movimiento en las máquinas. Oye, hay un punto también que me lo menciona acá un auditor, y ustedes también pueden comentarnos, auditores, ¿les parece? Nos pueden escribir a WhatsApp. Dice, hola Mario. Buenos días desde Irlanda. Respecto al tema de las redes sociales, las normas deben considerar también una oferta de distracción como alternativa. Ejemplo, actividades deportivas, poner el acento ahí en la misma proporción que en la prohibición. Claro, por un lado, digamos que esto se lleva a un trámite bastante más corto y digamos que el 2027, porque esto también se va a demorar un tiempo, ¿no? No es que el día de mañana, insisto, no, o sea, va a haber una prohibición, no, no, no. Y tampoco es una prohibición propiamente tal, es que no van a poder acceder, o sea, no es que van a, para que usted entienda en su casa, no es que va a haber una prohibición de que los menores de 16 tengan teléfonos celulares, sino nadie se podría comunicar con nadie. En el sentido que habría una prohibición, o más bien una restricción, desde las plataformas digitales para el acceso. Es decir, las plataformas van a tener, según lo que se explica, porque todavía no se ha explicado en su totalidad, pero uno entiende que se va a intentar llegar a un modelo como el australiano, donde las plataformas tienen que tener verificación de edad y si una persona no tiene más de 16 años, no va a poder acceder. Es decir, su cuenta va a ser eliminada. El punto es, si eso se genera, Claudio, ¿no será también bueno que se tenga una oferta, como dice nuestro auditor, un proyecto que permita apalancar la ya no presencia, la desaparición de este estímulo? Es decir, ok, no vamos a tener redes sociales para menores de 16 o, digamos, jóvenes que tienen 16 años, pero va a haber un programa, no sé, de actividades al aire libre, de encuentro en el, no sé, pienso que debiese haber también una, porque si no también ahí se genera un vacío, ¿no?
Sí, si lo pensamos así con esa alternativa, si el gobierno está pensando eso, eliminamos el proyecto de tal cosa. Pero ¿qué es lo que damos a cambio? Como dices tú, ya multicanchas, talleres, mucho más talleres en el colegio, que hayan recursos para que contraten profesores de teatro, para profesores de arte, de pintura, de danza, de baile, en fin, los jóvenes en general les encantan esas cosas. Si uno le dice, oye, celular o una fiesta, es la fiesta, celular o el deporte que más te gusta, los jóvenes por esencia necesitan identificarse con otros socialmente. Entonces, si se abren esas puertas, el joven las va a preferir, a diferencia de estar metido en una pieza. Atiendo muchos jóvenes que hacen muchas cosas deportivamente, y entonces cuando uno evalúa y cuánto está en el celular, es poco, está 2 horas diarias, 1 hora, porque llegó al taller, porque tuvo clase, porque está en esto otro. Entonces ahí cómo se regula, porque se queda en la noche hasta tarde ya. Bueno, ahí un poco el control. Pero sí, lo que dices tú, lo que dice nuestro amigo, ¿cuáles son las alternativas que vamos a dar? Porque es necesario que el joven se desarrolle. Y el adulto también, es decir, ¿el adulto en qué va a usar su tiempo? Hemos aprendido a estar encerrados, a hacer las labores que nos corresponden y el celular. Porque no tengo que salir a ninguna parte, porque no tengo que tomar micro, porque no tengo que encontrarme con gente, porque me pueden asaltar si salgo a un taller de no sé qué cosa, de canto. Entonces, mejor me quedo en la casa. Hay varias variables que pueden jugar en contra también. Pero ¿cómo pensar un modelo, tal como lo dices tú y lo dice este amigo, que la persona diga, ah, tengo esto otro? Esta es la alternativa en donde me desarrollo como persona, comparto socialmente, desarrollo habilidades comunicacionales, desarrollo autoestima, me siento querido, me siento parte de, desarrollo una identidad personal y social, una identidad grupal. Son conceptos también psicológicos que hay que considerar al momento de que el ministro dijera, vamos a cambiar A por B, y este es el B, pero quizá no está esa imagen.
Mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque además uno logra pensar que quizás si se prohíbe algo y se da solo el hincapié en la prohibición, más no se da una alternativa para poder mejorar esa adicción, es decir, desde la salud mental, desde el deporte, desde la literatura, no sé, en fin, un plan nacional de deporte a gran escala, que eso sería algo muy positivo porque permitiría también a largo plazo que aparezcan nuevos deportistas. En fin, estoy simplemente dando ideas al aire. Si eso se pudiese dar, no tan solo prohibir, es decir, que la noticia no sea la prohibición, sino más bien la proliferación de espacios en los que las personas puedan gastar su tiempo, más que gastar su tiempo, ocupar el tiempo de la mejor manera. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Como es algo tan monótono, evidentemente que la gente utiliza los celulares para poder, de cierta forma, ocupar el tiempo de esa forma, ¿no? Ahora, lo que a uno le preocupa es los sectores más vulnerables, ¿no? En sectores donde no está la posibilidad de acceder a salud mental particular, donde ni siquiera está dentro de las prioridades, Claudio, ¿no? Que uno dice que, bueno, la prioridad está de pronto en comer, Claudio, ¿no? En comer, en pagar las cuentas, en pagar los útiles escolares, en pagar la benzina. Entonces, hay tantas cosas que están entre medio de esta pirámide, de prioridades, que para las familias muchas veces, y con justa razón, yo insisto, uno dice que la salud mental podría estar en primer lugar, sí, pero si uno no come, no hay posibilidad de estar bien. Si uno no tiene cómo pagar digamos, donde uno vive, todo lo otro se cae. Entonces, la priorización de las familias más vulnerables en Chile no está en la salud mental. ¿Por qué? Porque esa vía, esa beta, te la entrega el Estado. Y si el Estado ahora no te la va a entregar, prácticamente no va a existir.
Sí, ahí tú estás hablando de la pirámide de necesidades de Maslow.
Sí, la pirámide
de Maslow. ¿Ubicas esa pirámide?
Sí, claro que sí.
Sí. Que ahí la puedes ubicar para que nos vayas como orientando, pero son como 5 niveles de la pirámide, me recuerdo. Que el nivel que estás hablando tú es como el tercero, por lo menos, que de pertenencia. Ser parte de identidad, porque el último es un desarrollo más espiritual, más cosmológico, sin el contacto con el mundo, con la esencia, aparece el amor al ser humano en el último nivel. Pero el primero, el que tú señalas, es decir, tenemos que sobrevivir primero, necesito comer, necesito no pasar frío. Y en los primeros niveles, 1, 2 y 3, quizás, ya no me recuerdo, pero claramente el 1 y el 2 es labor del Estado, es labor del gobierno que asegure lo necesario para que la persona pueda subsistir, que pueda vivir decentemente, dignamente, con comida, con trabajo, con salud. Y la salud, ahí está la salud mental, está en los primeros niveles.
Claro. La vamos a buscar, ¿eh? La pirámide de Maslow, que por acá tengo los voy a leer por ahora, Claudio. La pirámide de Maslow, ¿sí? Que habla de 5 niveles, ¿no? Habla las necesidades más básicas fisiológicas, las necesidades de seguridad, luego de afiliación, de autorreconocimiento y finalmente la creatividad, la visión global, que está en la parte más alta. Por lo tanto, se va de menos a más. Entonces, por eso que hay un problema. Yo insisto, uno quiere que las cosas salgan bien, pero uno ve que lamentablemente y esto es una opinión personal, ha habido una sobre discurso, si se quiere, sobre la caja fiscal. Uno entiende que esa va a ser la prioridad del gobierno, del ejecutivo, más que del Estado. Está bien, uno lo puede comprender, pero también hay otras cosas que podrían chocar con esa mirada, ¿no? Con esa mirada de reducir costos, etcétera. Hay cosas que debiesen estar dentro de esta pirámide muy clara, porque si se va a prohibir algo, debiese tener uno un plan B, un plan C, un plan D, etcétera. Y da la impresión, yo no he revisado nada, no he escuchado nada acerca de la salud mental, como diciendo, ok, vamos a revisar esto, pero tenemos esto otro. Como que el hincapié ha sido simplemente en el tema de la caja fiscal. Yo al menos no he escuchado que se pudiese dar
solo plata y nada más.
Exactamente, yo he escuchado eso, ¿eh? No, y acá quizá uno puede pensar que esta semana quizás se va a hablar de eso. sería una buena posibilidad, quizás los asesores nos están escuchando, sería una buena posibilidad que en el momento que usted diga, ok, vamos a quitar estos programas, pero ¿qué vamos a dar a cambio? Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que pudiesen decir eso también, ¿no?
Es lo que decíamos también la otra vez, Mario, contigo conversábamos, poner medidas de seguridad en los colegios, ya, y detector de metales, y no sé, y cámara, y huella digital, reconocimiento facial, ya, y todo lo que se quiera. Como los mejores aeropuertos o en el Monticello, que también lo agregaron en, bueno, en todos los casinos. Ya, perfecto. Pero ese no es el punto. Porque la gente llega a ser adicta, porque la gente llega a estar metida en el celular, porque hemos tenido que llegar a eliminar el mecanismo de redes sociales, porque estamos hablando de una ley como esa. Y además, quitando la plata para eso. Entonces, la fase educativa, la fase de compromiso, es decir, yo pensaba hace muchos años un poco esto de los delincuentes que tenemos. ¿Dónde surgieron los delincuentes? Y uno mira, pero ese tipo de delincuente y era vecino del barrio. ¿Por qué terminó así? Y ese otro es adicto y también vecino del barrio, lo conocí de chico. Y uno empieza a revisar, ¿y cómo llegaron a eso? ¿Qué pasó con la sociedad? El proceso de socialización, de transformarlo en persona, de que tuviera acceso a la educación, que tuviera acceso a la salud. Algunos es patológico, ¿no es cierto? Porque hay en algunos casos que desde chiquitito viene una alteración en la forma de mirar el mundo, que es a nivel psicológico. Pero la mayoría de la gente no es así. Y uno dice, ¿qué parte de la maquinaria de socialización está fallando de forma reiterada y constante, en donde cada vez vamos teniendo más? Si yo ponía el ejemplo cuando daba clase, si tuviéramos una máquina que ponemos una vaca al comienzo de la máquina y al final me salen zapatos, otro lado me sale leche, me sale y todo. Si la vaca la ponemos al comienzo, no hay la máquina hace todo. Y empieza, en vez de hacer zapatos elegantes, empiezan a aparecer los jotas. Y digo, bueno, las jotas las botamos, ya. Pero siguen apareciendo jotas y las botamos. Habría que revisar la máquina, porque en vez de hacer zapatos elegantes está tirando jotas. Es ahí donde todos terminamos criticando a los jotas y los botamos. Pero ¿por qué se producen los jotas y los zapatos? Si la máquina está programada para hacer zapatos, tenemos educación, tenemos salud, tenemos criterios, en fin. Y cada vez tenemos más rujos en la calle, más adicciones. Tenemos ahora, agregamos la adicción tecnológica, que es la que estamos conversando. Sí. Esa mirada de qué es lo que hay que cambiar estructuralmente no se revisa. Siempre la constitución es parche, sacamos esto, otro, pero el ser humano desaparece. No importa el ser humano, no importa lo que se ve, lo que parece que es interesante o positivo, pero creo que todo esto es mucho más complejo, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de nuestros amigos, alguien de la familia, estamos hablando no de otros, sino de nosotros.
Estoy de acuerdo contigo, Claudio. Bueno, ha sido una buena conversación contigo sobre este tema. Es de esperarse que se pueda generar ahí también una conversación importante, no tan solo a nivel fiscal, a nivel de la caja, que uno entiende que es muy importante, porque sin dinero es difícil poder crecer. Pero sin duda, consultar qué se puede mejorar y qué cosas realmente están dentro de las prioridades. Eso es muy relevante. Claudio, te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros acá en El Trasnoche, como siempre.
Que esté muy bien, pues, Mario. Gracias a nuestros amigos y a William, que hace posible que nos podamos comunicar en todo esto. Así que pásenlo excelentemente bien y una muy linda semana. Y la semana es corta, además.
Sí, semana cortita, además. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo apretado. Gracias por tu tiempo.
Chao, chao.
Chao, Claudio. Claudio Cornejo con nosotros, 2:43 p.m. Iremos a la pausa. Gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están siendo parte de este trasnoche de día lunes, que recién comienza 27 de abril. La pausa, ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Miguel Mateos. Esto se llama Llámame si me necesitas. 2:46. Con William Rebolledo hacemos el trasnoche de la radio. esta canción que estábamos escuchando recién, William, me acordaba de los veranos en Puerto Natales con Llámame si me necesitas. Miguel Mateos. Qué manera de mi papá poner la misma canción todos los días, güey. Tremendo. No, te lo digo en serio, ¿eh? Y la otra, ¿se acuerda cuál era, no? Diego Torres, Tratar de estar mejor. Uy, que le... Yo creo que a usted le ha pasado algo. Esto es una buena pregunta. De su padre, su madre, su abuelo, algún cercano, quien haya estado en la crianza suya, ¿usted copió algo? ¿Algo de esa persona? ¿Algo que haya quedado totalmente impregnado en su actitud frente a la vida? ¿Alguna costumbre, algo que haga usted igual a alguien que fue parte de su infancia o de su desarrollo? ¿Usted, William, por ejemplo, con sus padres, tiene algo que sus padres hayan hecho que usted sagradamente hace? O algo que, no sé si haya copiado, pero imitado, por ejemplo, y que hasta el día de hoy se transformó en una costumbre. Es una buena pregunta. Escuchar música. Ya, pero por ejemplo, algo en la vida. Algo que usted diga, no, yo esto lo hago igual que mi papá, no sé. Tenía la maña de tomar el café a tal hora, o de tal forma, o tal. Por ejemplo, mi papá tenía la mala costumbre de nunca terminar de escuchar una canción y cambiar a otra. Como el síndrome del DJ. Bueno, yo después me transformé en uno de esos mismos. Y hasta el día de hoy me cuesta escuchar una canción hasta el final, fíjate. Cuando una canción que me gusta tanto, la repito, pero casi volver a sentir la misma, el inicio de la canción. Como que, y siempre me molesta la gente con la, mi amigo más cercano me dice, oye, tú nunca dejas que una canción termine. Llegue y la cambio y le digo, oye, cacha esta canción y va cambiando. Al final nunca escuché una canción completa. Ahora he tratado de mejorarlo, porque he tratado de escuchar discos completos cuando hay un disco que me gusta. Trato de hacerlo. Pero usted, por ejemplo, auditor, alguna, no sé si maña, pero conducta que haya, no sé, algunos que, no, mi mamá, a mi papá le gustaba, no sé, comer la, primero era el segundo, después la sopa, no sé, la sopa primero, o algún gusto extraño, por ejemplo, el pan con, no sé, por los fideos con mermelada, no sé, estoy inventando, algún gusto extraño, o alguna cosa que, alguna pasión que haya traspasado por generaciones. La filatelia, por ejemplo, hay varios que de generación en generación van, el coleccionismo en general, guardan de generación en generación colecciones de cosas. Imagínense Carlos Barría de Casa Sar, que tiene una casa que está que se... El otro día le hice una nota en TVN, fíjense, y lo primero que decía el periodista ahí decía, decía una casa que está siendo conquistada poco a poco por los libros, y es verdad, porque ya los libros están saliendo hasta por las paredes. Yo me imagino que si Carlos... Sí, pues llegó a la tele, pues estuvo en TVN en el programa Hora 25, de hecho el otro día lo contamos acá. Por el Día del Libro le hicieron una nota. ¿Ve? No, sí, está famoso, ¿eh? Está famoso. De hecho, si lo van a ver a su Instagram, él le está haciendo video ahora. Aparece él ahí, contando historias. Creo que subió hace poco uno, lo venía viendo camino a la radio, de historia militar de Che Carletas. Che traidor, dicen acá algunos que se fue para otro programa. Mira, escuchar al mismo tiempo a mis padres o hermanos mayores y dormir siempre con la radio encendida, nos dice Jorge de Copiapó. Un auditor dice, lo que tengo marcado como costumbre de mi familia es que al llegar a la casa me cambio ropa. Guardo la ropa calle. Mira, tremendo. Mi abuelo Rigoberto dice, estornuda muy fuerte y yo hago lo mismo. Dice, mira. Alex por acá, lo que hago, aún de mi padre me enseñó a dejar la losa limpia. Hasta ahora lo hago y no acumular losa sucia. Es una buena... Ahí está. ¿Qué más tenemos? Mario, buenos días. Es de mi mamá una costumbre cantar y cambiar las letras de las canciones. Y las repito. Saludos, excelente tema. Mira, acá otros, los cauceos que hacía, el bistec alemán o los mariscales ricos. Claro, ahí vamos por las cosas más ligadas a lo gastronómico, la tradición. Hola, Mario. Buen día. No sé si llamarle maña o mala costumbre, pero recuerdo dos. Untar el pan en la sopa y la segunda, moler las comidas, echarle aceite y sal, por ejemplo. La cazuela, tomar la sopa y molerlo seco. Mira, untar el pan, té o el café y hacer el desayuno. Esta maña la tenía mi abuelita. Untar el pan en el té o en el café. Claro, pancito mojado ahí. Yo, hay una que siempre hacía. Hubo un tiempo que yo le echaba mostaza a todo. Igual que mi abuelo. Hasta la sopa, güey. Le ponía mostaza. No, si queda rico, sí. Y yo tenía como 6 años y ya le echaba mostaza, güey. Te prometo que... Terrible. Buenos días, mi papá íbamos a la playa y mi papá iba a mariscar a las rocas, comer piure ahí mismo y ahora lo hago yo igual. Mira, de mi papá, verme siempre bien. Ah, mira. Dice, entiendo tu mamá, debería ser ley mundial que las canciones no duren más de 3 minutos. Postdata, conservo el usar bigote de mi papá, mira. Varios ahí, mi mamá escuchaba la radio todo el día, se levantaba y lo primero que hacía, incluso antes de entrar al baño, era aprender la radio. Y yo hago lo mismo. Mi hijo lo odia. Bueno, es que hay algunas cosas que con el tiempo van cambiando y la cosa es distinta, ¿no? Bueno, nos va contando cuál es la costumbre ahí que ha pasado de generación en generación. No hay ningún problema. Quedan 4 minutos para las 3 de la mañana y ahora escucharemos a ABBA. Esto se llama Dancing Queen. Me siguen escribiendo a sus costumbres, algo que hayan aprendido con sus padres, con su madre, con su abuelito, con su abuelita. O de pronto usted mismo la ha instaurado y ahora alguien más pequeño o más grande lo está copiando. La música, ya volvemos.